Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el espacio habitual de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos, abierto a toda la comunidad, pero particularmente para nuestros docentes, la comunidad docente, los docentes jubilados, los docentes activos, aquellos que están en cada rincón de la provincia y que se informan y actualizan semana a semana con La Tiza, gracias a Radio Universidad y a la complicidad de innumerables radios que nos llevan a todos lados. Fabián, buen día, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, muy bien.
La hermosa jornada otoñal en los últimos días del otoño.
Realmente Córdoba es bellísima en otoño.
En esta época es realmente muy linda. Bueno, tenemos un programa con unas cuantas cositas, vamos ya mismo desplegando el sumario de lo que vamos a tener.
Sí, bueno, estamos de balance. El próximo viernes 19 vamos a estar sometiendo a nuestra asamblea de delegados departamentales la memoria y balance del año 2014. Así que bueno, vamos a tener allí al compañero Marcelo Gonella, que seguramente nos va a contar con detalles, bueno, cuáles han sido las inversiones, cuál es el balance general, digamos. Bien. Que ha sido absolutamente positivo, tanto en lo económico como también en lo político.
Balance de dinero y de voluntarios. ¿Dónde han ido a parar las voluntades de quienes aportan?
Y los dineros también.
Y los dineros, ¿eh? Sí. Bueno, una experiencia linda respecto de trabajo infantil también.
El tema este de que nosotros venimos planteando el 12 de junio, o sea, en el día de ayer, ha sido el día de la lucha contra el trabajo infantil. Uh-huh. Porque escuché por ahí el día del trabajo infantil. No,
no.
es en contra del trabajo infantil, claro. Y al revés. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre eso, de una escuelita, una experiencia allí en Los Cerrillos, en San Javier, donde bueno, allí como todos sabemos se cultiva la papa. Bueno, ahí hay cuestiones de ver cómo en la escuela trabajan este tema del trabajo infantil y que los chicos estén protegidos en esta situación.
Bien, y finalmente un curso que se está desarrollando en estos momentos, ¿verdad?
Está haciendo en estos momentos el curso de Flaxo, 720 compañeros se están capacitando en el día de hoy, así que bueno, es hermoso ver cómo nuestro instituto, LISIEC, como lo llamamos ahora,
bien,
lleno de gente y bueno, los compañeros tomando allí las últimas cosas que hay que saber en pedagogía para estar en las escuelas.
Bien, les decimos que entiendo que el 410-50-33 está medio complicado, ¿verdad? Porque estamos con un estudio alternativo por una cuestión de mejoras en el estudio principal, pero sí estamos recibiendo mensajes de texto. Así es que pueden mandar mensajes de texto, es decir, no podemos grabar vuestros mensajes, pero sí recibir mensajes de texto no hay inconveniente. 153-90-40-95 pueden mandar los mensajes de texto y también los mensajes vía WhatsApp al 3513-90-40-95. Reiteramos entonces, si se quieren comunicar con nosotros, 153-90-40-95. O WhatsApp 353-90-40-95.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, y como lo decía Fabián hace un ratito, ayer fue el día de lucha, día mundial de lucha contra el trabajo infantil. Y si bien nuestra provincia no tiene datos, no tiene estadísticas sobre la cantidad de chicos que trabajan, las condiciones, qué es lo que hacen y demás, se puede identificar el problema todos los días, cotidianamente en distintos ámbitos. Y en la escuela, obviamente que esto también. Vamos a hablar con Rosa Careglio, que es docente del IPEM 368. La escuela Bartolomé Mitre, la localidad de Los Cerrillos, trabajan allí en la cosecha de papa de la zona. Rosa, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, sí, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes allí? ¿Dónde está la escuela, el contexto y demás?
Bueno, primero realizar una pequeña aclaración.
Sí.
Yo hoy hablo desde mi lugar como delegada escolar. Desde el lugar de haber podido tomar distancia desde el trabajo, desde el adentro de la escuela.
Ajá.
Hace unos años que yo trabajé en la escuela Bartolomé Mitre de Los Cerrillos.
Está bien, perfecto.
Es una localidad pequeña que se encuentra a 235 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital.
Uh-huh.
Esta escuela, no obstante, es de primera categoría. En aquella época tenía alrededor de 400 alumnos. Y bueno, el tema del flagelo, que significa el trabajo infantil, o empleo o subempleo, sea en zona urbana, en zona rural, quienes estamos en el adentro, en el día a día de las aulas, lo conocemos bien y lo padecemos.
¿Y en el
más
caso,
allá de la obligatoriedad de la escuela, más allá de las políticas inclusivas, paliativas, más allá de las asignaciones familiares? O sea, hay toda una red, un tendido de redes tendientes a subsanar esto, pero esto sigue existiendo.
Y en el caso concreto de la zona de Los Cerrillos, ¿en qué? Es decir, ¿dónde trabajan los chicos? ¿De qué manera lo hacen?
Bueno, allí se dan algunos problemitas del empleo, del subempleo, y también lo que no se consideraría como trabajo infantil, porque no es remunerado, pero termina afectando la escolaridad de los chicos. Te explico un poquito. Los papas son jornaleros, trabajan a mano alzada en la cosecha de la papa del monocultivo. Migran, porque esto se produce dos veces al año, y luego migran a otras provincias del norte, porque son a su vez empleados golondrinas. Entonces, en estos grupos de chicos se produce un ausentismo, un ida y vuelta a la escuela, lo cual ya es una situación irregular.
Claro.
Por otro lado, a veces los más pequeños quedan al cuidado de los más grandes. Me refiero a los más pequeños, los que cursarían primer ciclo, y los más grandes, los que ya estarían en cuarto, quinto grado, que oscilan entre 10 y 12 años. Entonces también, si bien no están en el empleo directamente ellos, se ve afectada su asistencia a la escuela.
O sea, son de alguna manera son parte de una logística familiar
y que
los aleja de la escuela y que los incluye en el trabajo.
Tal cual. Son un poco prisioneros de esta situación. Y no es fácil, una situación que hay que mejorar. El planteo, el desafío, como se nos plantea a diario a nosotros, la escuela sola no puede, el Estado lo que hace no alcanza a veces. Y bueno, por ahí se me preguntaban qué proyectos tienen las escuelas. Esta escuela, que yo la pongo como ejemplo porque pude transitarla desde adentro, pero no es la única de la zona, hay muchas escuelas más que padecen esto, y me imagino si dentro de la provincia habrá un montón. Se nos hace dificultoso salir, llegar a las familias.
Está bien. Y ustedes han tenido un proyecto en este sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo es el proyecto de la cosecha de la papa?
Bueno, nosotros planteamos un proyecto en un momento que tenía una designación que se llamaba Volver a la Escuela. Trataba de cambiar algunos horarios, organizar talleres en contraturno, llamar a las familias, a las escuelas, con sus chicos, y más allá de hablar sobre el tema, que bueno, eso es lo principal a lo que uno apunta, apelar a esto, a la importancia de que el chico no pierda la regularidad en la asistencia, o que cuando se presenta alguna dificultad no deje de acercarse a la escuela, buscar su tarea, tratando siempre de que el vínculo se mantenga lo más regular posible. Bueno, y talleres a veces que han sido simplemente espacios significativos donde hemos podido hacer que las familias compartan y se relacionen, ya sea preparando collage, algún tejido, alguna excusa, digamos.
Claro.
El tema era reunirlos, hablarles, ver lo importante del momento en la escuela, que donde termina siendo un refugio para estos chicos que trabajan en edad infantil. La escuela debe convertirse en un lugar donde ellos desean estar.
Claro.
¿Sí? Así es que, bueno, tratamos de ofrecer eso, que la escuela sea un lugar para aprender, pero para aprender de todo en esta sociedad que hoy implica que ya no solo hablemos desde lo pedagógico, sino de lo social. O sea, todo lo que es vincularme con el otro, de qué manera lo hago. Bueno, te voy a explicar algo que vos ya sabes, pero el diseño curricular hoy es vasto, es muy amplio. Entonces, bueno, es lo que tratamos de, de hacer.
Ahora, en ese tipo de realidades, en ese tipo de contextos, y un poco relacionado con lo que hablamos al comienzo, de que el chico bien trabaja, remunerado o subremunerado, o bien colabora con el trabajo del padre, o bien es parte de una logística familiar, lo que ustedes hacen es combatir directamente el trabajo, romper parte de esa logística, o tratar de que al menos se mantenga la escolaridad.
No, tal cual. Sería una utopía erradicar esto o terminar con esta situación.
Claro.
No. Nuestro es más bien paliativo. La escuela no puede sola. Por eso te digo que hay políticas de Estado, que hay políticas de gobierno. Llámense asignaciones, llámense empleo en blanco, las hay. Pero en el día a día de las escuelas, a veces esto no alcanza, no está alcanzando.
Claro.
Sí, sí. Y la escuela, bueno, no podemos salir. Yo explicaba cómo sabemos cómo accionar, pero ir a denunciar, a buscar una interpelación dura en una familia donde vos sabes que los unos dependen de los otros, claro, que el único ingreso es este, que a su vez ellos no son empleados, que los muchos, la mayoría, no están en blanco.
Claro.
Es irrumpir en una realidad muy dura,
claro.
¿Me entendés? Entonces, a veces nosotros, si buscamos una solución desde lo que es el marco legal o desde lo que plantea la ley, podemos llegar a dañar.
Sí, a dañar el equilibrio familiar, familia, claro.
¿Sí? Sí. Yo te cuento una pequeña anécdota para que vos veas el contexto en el que está inmerso la escuela. Hace unos años, en pleno invierno, en frío, teníamos una nena, una alumnita, con un problema de higiene. Hasta llegó a tener herpes en su piel.
Uh-huh.
¿Sí? Puede haber sido sarna o sarnilla o culebrilla de algún animal o lo que sea, porque viven algunos en condiciones muy, muy...
Muy precarias. Muy
carenciadas, uh-huh, realmente. La llamé a su mamá y le dije, bueno, mire, la nenita fulana viene en muy malas condiciones, por su salud, el tema de la higiene, tratando de hacerle con delicadeza y todo. La ropa, incluso, nosotras siempre con las compañeras les llevábamos bolsas de ropa. Bueno, ¿sabes lo que me contestó la mamá?
No.
Bueno, si usted quiere que yo la traiga así, es como la puedo traer. Y si no, la traeré enferma. Si usted quiere que yo la bañe y le lave la ropa, pasa lo siguiente. Si la baño con el agua helada del canal, porque no tenemos acceso a calentar el agua de ninguna manera,
se me enferma.
La chica se va a enfermar. Y a la ropa no la lavo porque es muy simple. O compro harina o compro jabón.
Claro.
Por supuesto, esto me dejó, claro, sin palabras.
Claro.
Por eso te digo, lo importante frente a esta realidad como docentes es no paralizarnos.
Claro.
Pero tener mucho cuidado, ser muy precavidos en
de qué
cómo
manera
vamos
se
actuar.
De qué manera se interviene.
Los docentes no sabemos tanto de leyes, pero sí vemos en el día a día y sí lo padecemos en carne propia y sí sabemos de actos de humanidad.
Rosa,
tratamos de mejorar esta situación.
Bien.
Revertirla no nos corresponde a nosotros.
No. Palearla, en todo caso,
tal
como
cual,
decía.
Tal cual.
Rosa, ha sido muy clara, muy ejemplificadora, bueno, con la charla. Le mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, un placer. Que tengan buen día y muchas gracias.
Rosa Careglio es delegada escolar, ex docente de la Escuela Primaria Bartolomé Mitre de la localidad de Los Cerrillos, contándonos lo que significa esto, ¿no? Muy reveladora la charla con Rosa y muy concreto, muy realista lo que plantea ella que hacen en esa zona. En este día UPC reafirma la lucha y compromiso para decir no al trabajo infantil y sí a una educación como puerta de todos los derechos.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El dúo Coplanacu es el que llega a la tiza, la flor azul.
Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. salitral. Árbol fuiste bien composo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse coplas pa' hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur.
La flor azul, hermosa, chacarera, que estaban haciendo los muchachos del dúo Coplanacu.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, algunas cositas que tenemos para contarles. Atención, ya están las fechas de pago de aguinaldo, Fabián.
Sí, el día 19, o sea, el viernes que viene, van a recibir el medio aguinaldo los compañeros jubilados y los compañeros activos el 22 y 23 de junio.
Bien, y antes de que termine el mes, los jubilados también cobran sueldo.
Claro, antes que termine el mes, el 30 de junio, los jubilados van a cobrar el sueldo de junio.
Bien, o sea, 19 de junio aguinaldo, 30 de junio...
el salario.
El salario. Y los activos, 22 y 23, el aguinaldo.
Y los primeros días de julio,
el haber del mes de junio. Bien. También queremos recordarles que hasta el 30 de junio se pueden abrir legajos para primaria, ¿no?
Sí, registrar títulos, agregar legajos, inscripciones de nivel inicial y primario. Las compañeras ahí de las secretarías están recorriendo la provincia junto con las vocales gremiales de la Junta de Calificación y Clasificación de nivel inicial y primario por toda la provincia. Así que bueno, como siempre decimos, no esperen al último día hacer los trámites, no esperen al último día
con el tema las largas de colas.
Sí, el tema es que este año en la Junta de Calificación y Clasificación de Primaria están estos trámites vía web, están debutando en esta cuestión y bueno, esto trae complicaciones. No esperen hasta último día, intenten todos los días, intenten tarde con la página, porque a veces bueno, la página tiene algunas complicaciones.
Bien. Bueno, hubo paro esta semana, un paro al cual la UPC no adhirió, como se había anticipado, pero de todas maneras la no adhesión de la UPC y la adhesión del transporte alteró todo el ritmo en general y el ritmo de la escuela también.
Sí, los compañeros que bueno no pudieron asistir a las escuelas por el paro de transporte, que bueno ya todo el mundo lo sabe, pero bueno lo volvemos a decir, que aquellos compañeros que tengan establecido su domicilio, establecido su domicilio a más de 30 cuadras de la escuela, tienen justificado el día. Pero esto es interesante decirlo, tienen justificado el día y no tienen que tener ningún tipo de consecuencia este tema, ¿no? Que por ahí andan dando vuelta, que sí que tienen que ir a cumplir horario a otra escuela más cerca, ¿no?
No
es así.
Eso.
En el tema de la justificación, es justificar la falta y no tiene que incidir ni en el concepto profesional ni en las 10 faltas al año que tenemos por razones particulares.
O sea, es como si hubiese concurrido de alguna manera.
Claro, en realidad es por qué es esto, porque el paro de transporte no es inherente a la gente en este momento, o sea, al docente, sino es una cuestión externa.
Bien.
Así que bueno, esto, como decimos siempre, también Si hay algún tipo de problemas o hay algún tipo de confusiones por parte de los directivos de la escuela, bueno, que se acerquen al gremio para que nosotros sí. aclaremos la situación.
Y si no, en la página de UPC ahí está.
En la página está el instructivo, las pautas de lo que sí. lo que tienen que tener en cuenta para esto.
Bueno, y hubo declaraciones bastante desafortunadas de uno de los armadores del paro, ¿no?
Sí, esto nosotros nos sorprendió o no. En realidad no nos sorprendió tanto por parte del personaje que del cual estamos hablando, así que la UPC, la Junta Ejecutiva de UPC más la Junta Ejecutiva de CETERA sacó un comunicado repudiando los dichos de Luis Barrio Nuevo, diciendo de que en la época de la dictadura se podía hablar y negociar.
Sí, sí, que era más fácil negociar en tiempos de la dictadura que ahora con
claro,
el gobierno.
Una cuestión absolutamente grave y una falta de respeto muy seria a los compañeros que en aquellas épocas sufrieron no solo la cárcel, sino sí, sí. hasta el asesinato y la desaparición. Los compañeros, bueno, como docente como Isaura Arancibia, como Requena, como Marina Vilte, bueno, y más de 600 docentes desaparecidos en esa época, ¿no?
Sí. Creo que esto... Muchos perdieron la vida o desaparecieron por querer dialogar.
Sí, yo le quisiera, cosa, claro, ¿no? Yo le quisiera recordar a Barrio Nuevo que la mayoría de los compañeros desaparecidos fueron delegados gremiales.
Claro, claro.
A ver, si él podía negociar y hablar claro. en ese momento, bueno, que explique cómo y cómo lo hacía.
Claro, de qué manera y con quién.
Y de qué manera y con quién.
Claro.
A ver, ¿no será que en esas negociaciones también daba algunos nombres? Esto, bueno, es una cuestión muy grave lo que ha dicho.
Sí, realmente. Persona, ¿no? Me parece que no tomó dimensión de lo que estaba diciendo con el ánimo de horadar al gobierno.
Yo no sé si no creo que no tomó dimensión. Yo creo que realmente lo piensa.
Ajá.
Y creo que también las agrupaciones que acompañaron a este paro, agrupaciones que se dicen estar en contra, también tendrían que reflexionar con quién están yendo al paro.
Claro, sí, sí, es verdad. Bueno, brevemente les recordamos que están abiertas las inscripciones para participar de las jornadas de formación en género de UPC. La idea es que los docentes sepan cómo construir la igualdad de género desde la escuela como una estrategia para evitar la violencia. Como lo hemos comentado ya, van a ser 5 encuentros que tratarán sobre el rol de la mujer en la historia, los derechos de las trabajadoras, la educación sexual, tratamiento de género en los medios de comunicación. El primer encuentro es el 25 de junio en el Zoom del ISIEC.
En el Zoom del ISIEC, en San Jerónimo 558.
Bien. Para inscribirse hay que comunicarse con su delegación o la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y también hay información disponible en la página de UPC. Bueno, tiempo de balance, lo decíamos, todos los años la Secretaría de Finanzas, al igual que las demás secretarías del sindicato, realizan un balance del año anterior para poder evaluar la gestión. Los delegados de toda la provincia en este momento lo están analizando este balance, y el viernes que viene se aprueba o rechaza en la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales. Está en línea Juan Monserrat, secretario general de UPC, para bueno hacer un paneo y un pantallazo respecto de qué es lo que muestra, qué es lo que están analizando los delegados, es decir, ¿de qué se trata este balance? ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué dicen a todos?
Bien. Bueno, contame un poquito, algunos aspectos generales de este balance que hoy están discutiendo los delegados.
Mira, hemos hecho un buen balance de todo lo actuado durante el último año y, bueno, obviamente también está la memoria de cada una de las cuestiones en donde se ha tomado la decisión de poner el dinero y aportar a engrandecer la organización y fundamentalmente que los compañeros se sientan contenidos y sepan dónde están aportados sus dineros, ¿no? Nosotros hemos tenido, para hacerla corta, digamos, para que dimensionemos en dónde estamos parados con relación a la organización. La organización tiene un patrimonio de 137 millones de pesos en total y en este último ejercicio hemos crecido un 50% más que el ejercicio anterior.
Ajá.
El resultado del ejercicio ha sido muy importante, casi 34 millones y medio de pesos, que nos han permitido fundamentalmente, en gran parte es por el ingreso de la cuota sindical, que bueno, tiene que ver con los aumentos salariales alcanzados, con mejorar la recaudación al tener menos compañeros que no cotizaban, y donde tenemos una gran cantidad de ingresos vinculados al tema de acción social por sobre todas las cosas. Eso nos ha permitido ratificar toda la línea de servicios que tenemos en el área de acción social, pero también al mismo tiempo poner una fuerte impronta en el Instituto de Capacitación y en las inversiones para que los compañeros cuenten con las demandas cotidianas que tienen en sus vidas diarias, pero que también nosotros podemos acompañar precisamente todo ese aporte y todo esa confianza que tienen los compañeros, devolverlas con servicios y fundamentalmente con mucho en el tema de acción social, en el tema de acción gremial y fundamentalmente en el tema de capacitación, ¿no?
Veo acá en algunas cifras que nos ha puesto la producción, ya se han superado, porque ha crecido también de manera importante el número de afiliados, se han superado los 40.000.
Sí, efectivamente, estamos arriba de 40.000 afiliados.
¿Esto qué representa el total de docentes? ¿Cuánto? ¿El 70, el 60, el 80?
Bueno, lo que pasa es que están todos activos y jubilados, ¿no? Entonces vos tenés que sacar una porcentualidad sobre los 75.000 activos y otra porcentualidad sobre los 31.000 jubilados. Así que estamos en un 20% de la totalidad de los activos y un 5 a un 7, 8% de la totalidad de los jubilados.
Es muchísimo.
Es más o menos la composición nuestra.
Es muchísimo. Un gremio de 40.000 personas. Bueno.
Sí, y además tenemos una tasa de afiliación importante en el mundo. Las tasas de afiliación de los sindicatos son muy bajas, ¿no? Esto no lo cuentan los compañeros que no van a la OIT o que vienen los reportes precisamente de cómo se organiza el mundo laboral en otros países de Europa y África y en el resto de los continentes, y evidentemente la Argentina sigue siendo líder en la afiliación de compañeros trabajadores, pero fundamentalmente en los niveles que tenemos nosotros es muy importante. Y un dato para que cuenten los compañeros: nosotros no tenemos ingresos por uso del convenio, por cuotas extraordinarias, con lo cual los ingresos que tenemos de afiliados, genuinamente afiliados, no hay una extensión para los no afiliados para que aporten a la organización sindical, sino que efectivamente cuando el compañero se quiere afiliar, se afilia, y cuando se quiere desafiliar, se desafilia. Con lo cual, estamos hablando no que por el convenio colectivo de trabajo nosotros tengamos ingresos adicionales por compañeros que no están afiliados.
Está bien. Juan, en los primeros números que dabas habla de un gremio fuerte, ahora y ahora estás diciendo que tienen un nivel de afiliación, una tasa de afiliación importante. ¿Esto por qué? Porque imagino que la gente no irá graciosamente a que le descuenten parte de su salario para el gremio.
Nosotros yo creo que tenemos una pisada territorial muy fuerte. Nuestras delegaciones y los compañeros que trabajan en el territorio son una referencia concreta. Tenemos prácticamente todas las delegaciones del interior con sus referencias en sus sedes y sus subsedes. Ahora estamos precisamente construyendo la delegación Cruz del Eje y la delegación Belville, que la estamos prácticamente terminando, posiblemente sobre fin de año ya la vamos a tener terminada, y inauguramos hace muy poquito el Zoom de Río Seco, lo cual no quiere decir que nosotros vamos a tener una política muy fuerte hacia las delegaciones, no solamente para que tengan una referencia, sino para que los compañeros tengan también una fuerte presencia en las escuelas y cada problema que hay puedan tener los teléfonos, tener el lugar de reunión y fundamentalmente el lugar de escucha de nuestros compañeros secretarios, delegados departamentales, secretarios generales y los compañeros gremiales que recorren toda la provincia y que van permanentemente asistiendo a los compañeros en la ampliación de derechos y en la discusión y de nuevos derechos que tenemos que lograr, ¿no?
Sí, y hay otros beneficios que también están relacionados, me parece, con las inversiones, porque digo, este año quizás una de las inversiones importantes ha sido la inauguración del ISIEC, y esto es un aporte más a la capacitación. Ya en un ratito vamos a estar hablando de uno de los cursos que se está desarrollando en este momento. Este es otra devolución de parte del gremio, ¿no?
No, el tema del ISIC para nosotros tiene un significado particular. Bueno, está al lado del hotel, hace 2 años que habíamos inaugurado el hotel, así que hemos hecho un conjunto muy adecuado, en donde los compañeros vienen, se alojan, se capacitan, podemos tener convenios con Flaxo. En este momento hay como 8 capacitadores que están alojados en el hotel y están precisamente trabajando en esas instalaciones. Así que bueno, la fuerte apuesta también del instituto en el sentido de que hemos hecho publicaciones, hemos editado 2 revistas Educar, están todos nuestros investigadores ahí trabajando, el programa 108, ahí estamos impulsando a partir de este año esto de la sistematización de experiencias. Y bueno, seguimos trabajando fuertemente porque queremos ser una voz autorizada en la provincia de Córdoba. Cuando se habla de educación no queremos participar solamente de las condiciones de trabajo y de salario, sino que también queremos participar de la política pública, y desde ese punto de vista nuestro instrumento fundamental para poder incidir hacia el conjunto de la sociedad está precisamente vinculado con que la producción del Instituto de Capacitación, que es nada más ni nada menos que poner en palabras el trabajo del trabajo de enseñar de todos los compañeros de todos los días, se refleje en publicaciones y también sea leído, no solamente por las autoridades provinciales y nacionales, sino también que penetre en las universidades y en todos los lugares donde se debate el uh-huh. sistema educativo y la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no?
Está bien. Sí, estaba viendo aquí que se ha vinculado un poco a lo que decías recién, la pegada de juntarlo, la vieja casa del docente con la nueva casa. Se ha triplicado la ocupación de la casa del docente desde que está el ISIEC.
Oh. Es muy bonito, y además, bueno, ya los compañeros utilizan el hotel como si fuese, a ver, los compañeros del interior, a ver algunos espectáculos culturales, pegarse una vuelta por la ciudad que está muy bonita, y además, bueno, ya Córdoba ciudad también forma parte de un circuito turístico en el cual los compañeros del interior lo aprovechan mucho, pero también lo aprovechan los compañeros que tienen que hacer tratamientos,
claro.
Y ustedes saben perfectamente bien, y si no lo saben, los compañeros se los recuerdo, muchos compañeros que tienen tratamientos prolongados no pagan, entran en la casa del docente porque precisamente está hecho para colaborar y para contribuir a que los compañeros cuando se trasladen a la capital no solamente hacer este tipo de tratamiento, no solamente vengan al médico, sino que también su familia los pueda acompañar y nosotros les tengamos esa mano solidaria para que ese Bien. Mal momento que pueden estar pasando, bueno, cuenten con todo el afecto y el cariño y la contención para poder superar las dificultades que tienen, ¿no?
Vos hablabas recién también de la fuerte pisada gremial del gremio en las distintas delegaciones, subdelegaciones en toda la provincia. Esto también se traduce, estaba viendo la cifra de la cantidad de deudas salariales que se han gestionado, cuyos pagos se han gestionado 30.000. Todos los números son grandes acá, 30.000 deudas se han gestionado y logrado sacar, ¿no?
Ahí la Secretaría Gremial, la Secretaría de Organización han hecho un trabajo excelente y estamos prácticamente diciendo con mucha alegría que estamos saliendo de los problemas estructurales que tiene el sistema: pago de salario, esplafón, cargos postergados, aumentos salariales, piso salarial, para empezar a discutir el trabajo de enseñar. Digamos, nosotros tenemos precisamente el próximo viernes, cuando se debata el balance y la memoria, también vamos a constituir la Junta Electoral que va a ponerle fecha a las próximas elecciones, y donde ahí se va a ver cómo se puede proyectar el proyecto gremial en los próximos 4 años, ¿no?
Bien.
Yo tampoco me quiero olvidar de que dentro del balance también figura esto que estamos haciendo, que es haber comenzado con los proyectos del nuevo centro de salud. Vos sabés que el viejo centro de salud, bueno, ya está absolutamente agotado, así que estamos trasladando, después que trasladamos el instituto a la calle San Jerónimo, estamos remodelando o estamos refuncionalizando el instituto viejo, o sea, el edificio de la calle Salta 140. Ahí vamos a trasladar todo el centro de salud y calculamos que antes de agosto, o antes de que finalice en medio de agosto, ya lo tengamos inaugurado, de modo tal de empezar a demoler el viejo edificio, y bueno, 3 años vista, 4 años vista, porque hay un plazo fijo muy importante, que es el que le da sustentabilidad a este proyecto. Hay casi 35 millones de pesos que ya el sindicato cuenta para llevar adelante este proyecto y que no se detenga hasta su culminación. Así que esperamos que en los próximos 4 años, si no la totalidad, por lo menos gran parte de esa obra tan sentida, que tener un centro de salud en el actual centro de salud, no lo vamos a trasladar, sino que todo lo contrario, vamos a ocupar el lote contiguo más ese espacio que va a ser totalmente demolido. Vamos a hacer un edificio de casi 3.000 metros cuadrados, donde, bueno, obviamente se va a sumar el quirófano, que dentro de las áreas de salud ha sido una de las cosas más importantes que nosotros hemos hecho durante el año 2014, en donde, bueno, ustedes saben perfectamente bien que una de los emblemas y de los problemas que tenemos los docentes, dentro de todas las enfermedades posibles que tiene nuestra profesión, el tema de la oftalmología es un tema muy sentido y además con precios muy altos por coseguros, sí, y por pagos o copagos en la actividad privada. Bueno, en el centro de salud, que es el centro oftalmológico que más factura la APROS, se hacen todas las operaciones correspondientes a estas dolencias sin ningún tipo de plus, y los compañeros, bueno, están realmente muy satisfechos de que nosotros hayamos hecho una apuesta fuerte precisamente a encarar un segundo nivel en el tema de salud, por lo menos en esta área.
Bien, brevemente, ¿cuáles serán los ejes sobre los que habrá que hacer balance a esta altura del año y el año que viene? Concretamente, sobre los ejes sobre los que se está y se va a trabajar de ahora en más.
Bueno, nosotros vamos a seguir con el tema de delegaciones. Aparte de las 2 delegaciones que se están construyendo ahora, ya tenemos los proyectos para rearmar la delegación San Francisco, la delegación Presidente Roque Sáenz Peña en La Bulalle, y bueno, y hacer una de las delegaciones que nos falta, que es la delegación Pocho en la localidad de Salsacate. Estamos muy se nos está negando la posibilidad de comprar un terreno, que ya lo tenemos visto para la delegación Colón, que es la última delegación que no va a tener casa, que no tiene casa propia. Bueno, pues ya tenemos prácticamente visto el lote, tiene problemas de papeles, tiene problemas de escrituras, así que cuando se liberen el problema de las escrituras vamos a no solamente comprar el terreno, sino que ya tenemos prácticamente un anteproyecto ya confeccionado para terminar con la infraestructura requerida dentro de las delegaciones. Una de las cosas que nosotros también tenemos mucho deseo de que eso se pueda consolidar es el tema del programa de ayuda a demandas habitacionales, el programa solidario que empezamos con Río Ceballos y hemos comprado los 700 lotes, donde más o menos unos 350 compañeros se están aportando mensualmente para poder tener acceso al suelo. Hay ahí una cantidad de cosas muy importantes, conversaciones con la Cooperativa Horizonte y otros programas que nosotros entendemos son los que tenemos que habilitar rápidamente para que con nuestro salario podamos acceder a un bien tan sentido como es la de la vivienda propia. Y sin duda, en los próximos 4 años, si uno tuviera que ser reelecto o por lo menos estar dentro de las posibilidades de proponer a los docentes qué hacer en los próximos 4 años con la organización y los dineros que aporta, sin duda que el tema educativo, el tema pedagógico, el tema de la formación y la profesionalización docente y vincular la tarea sindical y la tarea de los derechos de los trabajadores con el trabajo de enseñar, sin duda que deben ser, a mi juicio, una de las prioridades de las cuales los compañeros que asuman la conducción del sindicato a partir del próximo diciembre deberían encarar.
Bien. Juan, muchísimas gracias por los datos, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego, que te vaya lindo.
Juan Monserrat, secretario general del gremio.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
No te va a gustar Fuera de Control.
Fuera de Control. Si se te da cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ve lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Forzará por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Estar atado a lo material, sin miedo a lo que digan. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, no te dejes.
Fuera de control lo que estaba haciendo, no te va a gustar.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, un tema caliente, un tema sensible, como es el tema de los teléfonos celulares.
Ya lo creo, ¿no?
Porque hoy...
lo que decimos todos los días de los celulares, no voy a decir la palabra, por supuesto, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Argentina, aparte, es uno de los pocos países que tiene más celulares que gente.
Sí, increíble. Bueno, la nota esta de Consuma lo dice, ¿no? Tenemos 65 millones de líneas de celulares.
O hay sea, alguien que tiene dos líneas.
Sí, o por lo menos 1,5 líneas.
O una y media. Sí,
o una y media por persona.
Es una locura, sí, sí.
Es una locura. El problema está que, claro, está bárbaro la cantidad de líneas.
Sí, no
hay
problema.
Eso no es el problema. El problema es que las antenas que hay y las empresas que existen no permiten que el servicio sea un servicio bueno. Fíjate lo que dice algunos datos, ¿no? En la Argentina, como te decía, 62 millones de celulares, razón de 1,5 por persona, 15.000 antenas.
Hay 15.000 antenas.
Hay 15.000 antenas. Esto quiere decir que hay 4.100 líneas por antena.
Uh-huh. No lo sé, lo que pasa es que, claro, para saber si esto está bien o está mal hay que comparar.
Y cuando uno empieza a comparar. Y cuando uno empieza a comparar, claro. Dice, por ejemplo, en Brasil hay 1.950 líneas por antena.
1.900, o sea, tienen la mitad de líneas por antena que nosotros.
Nosotros
tenemos 4.100.
Brasil.
Sí, Brasil.
Brasil. 865 líneas en Santiago de Chile.
Mira vos.
En Chile.
Acá nomás, 865 líneas por antena en Chile.
En Chile. En Londres, ya vamos, nos vamos a Europa. 350 líneas por antena.
Así es fácil comunicarse,
claro,
bien.
Así que va. Claro.
Así cualquiera se comunica,
como
bien.
Como decía el tío Brito, con pluma cualquiera vuela.
Claro, claro, exactamente.
Entonces, esto quiere decir, ¿qué pasa? Acá tenemos el problema de que por qué no nos podemos comunicar o hay un montón de trabas y de cuestiones que los celulares todos nos quejamos. Pero,
sí.
Pero a ver, también es cierto, y también esto lo dice la nota, el 91% de las líneas está ocupado por 3 empresas en la Argentina.
Claro, tiene prácticamente todo el espectro.
Pero esto no es nada. Dice acá una palabra que hay que aprenderla. Dice, estas empresas cartelizadamente...
Fijan los precios.
¿Qué quiere decir esto? Que fijan los precios.
Claro.
Se ponen de acuerdo para fijar precios, o sea, para subir o ponerse de acuerdo en las tasas y demás, sí, para que ninguna pierda.
Exacto. Sí, como en su momento ocurría, y no sé si nos sigue ocurriendo con el cemento, lo hemos hablado en su momento, ¿te acuerdas?
En su momento,
son 3 o 4 que te venden cemento, no, o 2 o 3 y no, ya está, listo.
Con el azúcar pasa más o menos lo
con
mismo.
Con el azúcar.
Claro. Nos ponemos de acuerdo, entonces ganamos todos, nadie pierde y bueno. Incluso se han puesto de acuerdo la semana pasada en un aumento del 40%.
Claro.
Y esto no ha salido a los medios todavía.
Y bueno, yo también imagino que deben estar de acuerdo respecto a los planes de inversión. De no sacarse demasiada ventaja, porque cuando hablamos de problemas para comunicarse, es problemas de todas las empresas.
De
¿no?
todas las empresas. Ese es el tema. Claro, por eso yo me hacía esta pregunta. Uno tiene tal empresa, no va a decir cuál. Yo tengo problemas, pero uno habla con otro que tiene otra empresa y tiene los mismos problemas.
Exacto. Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, entonces acá, ahora uno lo entiende, ¿no? Leyendo esta nota del Consuma, donde ahí se toman varios datos, ¿no? De un programa de aquí de Canal 10,
uh-huh,
de Cristian Maldonado, también de Navarro, Roberto Navarro, en el programa Economía Política, uh-huh, que es un programa interesante para ver, porque ahí Navarro hace siempre análisis sobre economía, sobre las empresas, sobre los servicios, sobre la facturación, sobre los precios.
Sí, hablando de facturación, acá también se da cuenta de la brutal facturación que vienen teniendo y lo bien que les está yendo en los balances, ¿no?
Tienen una facturación del 30% del total facturado, o sea, cuando en otros lugares es del 10, del 9, en algunos casos del 20%, pero tienen ganancias siderales.
Sí, siderales, realmente.
Siderales.
Sí,
siderales. En el 2013 tuvieron una ganancia anual de 17 mil millones.
En total, ¿no? Todas las empresas.
Del sistema en 2013. Quiere decir que 2014 debe andar más o menos o parecido. Y 2015 va a ser mayor porque ya hay un aumento del 40%.
Claro.
Planteado para este año.
Sí, aparte se siguen sumando líneas,
claro,
y servicios.
Y se siguen sumando líneas y servicios.
Claro.
Y sería importante preguntarle a las empresas que si la inflación está estimada para el año 2015 del alrededor del 25%, ¿por qué aumentan el 40%?
Claro, porque el 40%. Claro,
¿por qué cuarenta?
¿De dónde sale esa necesidad?
Para terminar,
sí.
Tres cositas, tres preguntas que se hace la gente y que debería saber. Por ejemplo, ¿sabía que cada vez que suben los planes de telefonía, o sea, la tarifa, nos tienen que avisar?
Ajá, mira vos.
O sea, nos tienen que mandar una notificación a nuestro celular, vía WhatsApp, vía mail, vía mensaje de texto, de que van a aumentar la tarifa. Ninguna de las empresas lo hace.
No.
También debe llegar a tu casa el resumen papel de tu línea, de lo que vos consumís, con los detalles, como existía, ¿te acuerdas? Con la boleta
del teléfono. La
factura del teléfono fijo,
claro, sí.
Que venía con sí, todos los detalles, sí. Y uno debería tener la sábana que nosotros...
No lo hacen eso.
Tampoco lo hacen. Y también, dice, ¿sabía que nada de lo que pidas te lo pueden cobrar?
Que no pidas, nada que no pidas.
Claro, o sea, que si que no, vos no estás pidiendo, no te lo pueden cobrar.
Claro.
Pero sí. Bueno, otro detalle, esto para cerrar. Hay una trampita que, viste, que vos llamás y en menos de 30 segundos la llamada se te corta.
Sí.
Te la cortan ellos. Uno vuelve a llamar porque están saturadas las líneas, pero los primeros 30 segundos del llamado son los más caros. Entonces siempre se te va a cortar en los primeros 30 segundos, porque vos vas a volver a intentar y vas a volver a intentar 30 segundos de nuevo. Entonces la tarifa es más cara.
O sea que por cada llamada cobran 3, te termina cobrando
3. Exactamente, exactamente.
Bueno, todo esto que acaba de contar sucintamente Fabián está en el Consuma Conciencia, en la página, lo pueden leer ahí.
En la página.
www.upc.org.ar, ahí lo pueden leer.
Interesantísima nota.
Bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Datitos más respecto del tema de capacitación. Vamos a ver si podemos hablar con Cucuy Caballero, que está al frente de una capacitación de Flaxo. Ya vamos a ver si hablamos con ella. Pero la semana pasada abrió la preinscripción de docentes transferidos a la Universidad Provincial para la formación en el profesorado universitario. Este título les va a permitir concursar cargos de las licenciaturas. El resguardo de las fuentes de trabajo de los docentes de la Universidad Provincial es el resultado de la activa participación de UPC en la Comisión de Política Laboral. La capacitación iniciará a fines de julio y es gratuita. Más información en la página web de UPC. Como les anticipábamos, está en línea Aurorita Caballero, la Secretaria de Educación y Cultura. Más de 400 docentes de toda la provincia empezaron a hacer el curso de capacitación Gestión Directiva, Recrear la Tarea Pedagógica, que se dicta en el marco del convenio que tiene UPC con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hay más de 700 inscriptos. Cuqui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan todos?
Bien. Bueno, ¿qué ejes ha tenido esta edición de Gestión Directiva, de este curso de Flaxo?
Bueno, nosotros este curso forma parte de una apuesta que hacemos desde hace más de 20 años desde Unión de Educadores en la formación permanente de nuestros compañeros docentes y especialmente en el área de gestión directiva. Este curso lo venimos sosteniendo en convenio con Flaxo desde hace más de 20 años y lo realizamos todos los años. Este año hemos tenido una inscripción muy grande, más de 700 compañeros que se han inscripto, por lo tanto hemos tenido que hacer dos cohortes. Y la primer cohorte es la que comienza, dio comienzo ayer, el día 12 de junio, que contó con 320 compañeros presentes, y la segunda cohorte va a comenzar el 26 de junio.
Bien, ¿y de qué se ha tratado este primer encuentro? ¿Cuáles son los nuevos escenarios por los que atraviesa la escuela hoy y demás?
Bueno, en el primer encuentro nosotros hacemos un recorrido de las instituciones con una mirada integral que le permita a los compañeros poder pensar y repensar las problemáticas que atraviesan la escuela hoy y también repensar sus propias práctica y sus propias estrategias en esto que es nuestra capacitación, que son espacios compartidos donde circula el conocimiento, donde podemos compartir las prácticas y socializar también las experiencias. Uh-huh. En el primer encuentro contamos con la presencia de Pablo Pinó, un reconocido especialista y pedagogo que bueno, que nos acompaña desde hace muchos años también y que viene con Flaxo, y bueno, hubo un recorrido sobre los nuevos escenarios de las instituciones educativas, sobre los cambios en la sociedad, tanto en lo tecnológico, en lo social, en lo cultural, y cómo esto influye y atraviesa nuestras instituciones. También muy importante aquellas cuestiones que un equipo de dirección o que está conduciendo una institución debe tener previsto, y aquellas cuestiones impensadas que irrumpen en la escuela y que hoy día a veces nos dejan un poco perplejo. Uh-huh. Y en este curso estamos trabajando de poder brindar aquellas herramientas con que un compañero tiene que hacer frente a estas situaciones. Bien. ¿No? En ninguna situación podemos preverla totalmente, pero sí tenemos que estar pensando en estrategias que podamos disponer para resolver determinadas situaciones, que pueden ser situaciones que se suscitan tanto repetidamente o algunas nuevas que aparecen en las escuelas.
Bien, ya tiene muchos años el convenio este con Flaxo, ¿no? ¿Se mantiene? ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué se mantiene este convenio con Flaxo durante tanto tiempo?
Bueno, se mantiene primero porque nosotros como sindicato hemos asumido este desafío de seguir trabajando permanentemente en la formación de nuestros compañeros. Y porque trabajar la gestión y acompañar a aquellos que quieran elegir o estén en los equipos de dirección es verdaderamente una tarea que no termina solamente en el curso de capacitación. Por eso nosotros decimos que es una formación permanente y que es una propuesta de alta calidad, que a los compañeros les sirve, que les permite dar una luz teórica a lo que están haciendo y también brindarle herramientas prácticas para lo cotidiano en las escuelas. O sea que están pensadas desde ese lugar, por lo tanto, esto nos sigue mostrando que los compañeros siguen referenciándose nuestra capacitación y especialmente en nuestra propuesta de gestión directiva, para nosotros es muy importante. Pero eso también de la calidad de la propuesta y también que les sirve a los compañeros en el momento de ejercer el desafío de estar en las escuelas.
Bien. Cuqui, te agradecemos muchísimo, te dejamos que sigas adelante con el curso. Muchísimas gracias,
No, gracias a usted.
Ahí está Cuqui Caballero, Secretaria de Educación y Cultura de UPC. Vamos a escuchar a directivos de distintas escuelas de Córdoba que opinan sobre este curso, el de Flaxo, del que hablábamos, gestión directiva, recrear la tarea pedagógica.
El curso es una posibilidad que nos está facilitando el gremio, que nos ayudan a repensar nuestras prácticas. Lo que uno necesita es que te guíen y te orienten sobre cómo pensarlo y que te digan qué lecturas hacer, qué experiencias te pueden ayudar. Quizás hay cosas que podrías revertir o mejorar y no te das cuenta solo.
Súper interesante el hecho de analizar nuestras prácticas a través de lo que opinamos que es la escuela, ¿no? Y cómo tratamos a nuestros alumnos a través de nuestras propias visiones. Creo que fuimos educados en un paradigma totalmente diferente con el que nos encontramos ahora y que nos vamos a encontrar en un futuro.
Como está la escuela hoy, necesitamos un directivo que esté abierto a entender a los docentes, a entender a los alumnos, que nos ayuden, que sean nuestra guía y no nuestro jefe.
La escuela nueva, los nuevos estudiantes, la nueva forma de posicionarse del docente ante los alumnos, tener en cuenta la diversidad, tener en cuenta la personalización de la educación, en síntesis tener en cuenta el estudiante. Necesita un cambio no solamente en el directivo, sino en el resto de los docentes para poder aceptar a todos los chicos de la misma forma.
Y ya casi en el final, algo de Soda Stereo, Entre Caníbales.
El dolor es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata.
Soy Eterio en el final, entre caníbales. Gente, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de La Tiza. Nos reencontraremos la próxima semana. Estaremos aquí, ya será 20 de junio, el Día de la Bandera, y nosotros estaremos acompañándolos desde La Tiza. Muchísimas gracias. Buena semana para todos.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.